La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Máximo Jaramillo, investigador del Observatorio de las Desigualdades de la Universidad de Guadalajara, además de Premio Nacional de Periodismo. Máximo, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Griselda. ¿Cómo están por allá? Muchas gracias por la invitación y un gusto platicar contigo y tu audiencia.
Al contrario, pues muy interesados en conocer tu opinión, tu interpretación sobre los resultados de los comicios del 2 de junio.
Sí, bueno, justo, digamos, compartía en redes sociales este análisis un poco tratando de aportar información, aportar datos sobre, digamos, en respuesta a un argumento que se vio mucho sobre el tema de digamos, las razones detrás de la victoria de tan aplastante, al final de cuentas, de Morena. Y muchos de esos comentarios iban relacionados con el tema de programas sociales. Entonces, por ahí es por donde, con mucho gusto, podríamos aportar un poquito más.
Sí. Específicamente, desde tu punto de vista, ¿esto tuvo realmente algún peso para que la gente tomara una decisión? Porque se habla de que, particularmente en el caso del grupo de adultos mayores, al ser los primeros y directamente beneficiados durante todos estos 6 años, pues se crea una base suficiente para mantener a un partido o un grupo político en el poder.
Sí, bueno, justo al respecto, digamos, han salido cifras por parte del diario El País, por parte del diario El Financiero, en donde nos muestran cómo realmente el porcentaje, digamos, que tuvo de votación Morena, específicamente Claudia Sheinbaum, en los distintos grupos etarios, digamos, tanto en los adultos mayores, pero también en las personas adultas entre 40 y 60 años, menores de 40 años, jóvenes, la realidad es que en todos los estratos, de todos modos, gana Morena, al final de cuentas. Y justo lo que yo trataba de apuntar por ahí es que tenemos una idea que se ha construido tal vez también por una narrativa del gobierno, eso hay que decirlo, pero de la cual creemos que realmente ha aumentado muchísimo el número de beneficiarios de programas sociales y ha aumentado muchísimo también el dinero que se dedica a estos programas sociales. Y si bien particularmente tal vez en el tema de adultos mayores es donde más se puede ver este cambio, la realidad es que el análisis es mucho más complejo y la realidad es mucho más compleja, y lo que vemos es que incluso, yo ponía el ejemplo, entre los hogares más pobres hay un menor porcentaje de beneficiarios actualmente respecto a lo que había en el año 2018. Entonces, realmente me parece que si bien debe haber algún peso relacionado con programas sociales, específicamente tal vez con adultos mayores, la realidad es que el aumento de los ingresos en los hogares a partir de los programas sociales apenas alcanza cerca del 15% del total del aumento del ingreso en los hogares por las distintas fuentes. Ahí justo yo apuntaba que una razón que al menos en el aumento de los ingresos de los hogares en México tiene mayor peso es el tema de los ingresos laborales, digamos, los salarios, las propinas, etcétera, todo lo que viene del trabajo. Este rubro de esta fuente de ingresos, digamos, tiene un peso del 53%, 52% del total del aumento de los ingresos en los últimos años en los hogares en México. Entonces, digamos, por un lado, pues es real que están aumentando los ingresos digamos, del promedio de los hogares y de todos los hogares, más los ingresos de los más pobres, y sobre todo este aumento viene entonces relacionado con un aumento en los ingresos laborales, que me parece ahí es donde hay que, digamos, enfatizar mucho más a la hora de entender, pues, ¿por qué los hogares están votando por Morena? Pues porque están ganando más y porque al final de cuentas tienen más dinero en el bolsillo.
Sí. Se había dicho, Máximo, en este caso, que saliendo la clase media a votar, como lo hizo el pasado domingo, pues tendría más oportunidad la oposición. ¿Cómo interpretas este voto morenista? Porque la clase media sí salió a votar, pero también votó por Claudia Sheinbaum.
Así es. Como bien dices, la clase media sí salió a votar. También es claro que el porcentaje de participación es mucho mayor en las secciones electorales digamos, que están relacionadas con barrios o con colonias de ingresos más altos. Entonces, efectivamente, esto es una realidad. Y por ahí algunos hablan de esta hipótesis del voto oculto o silencioso sobre Morena en estas mismas clases sociales, porque, pues, si bien hay muchos, digamos, críticas al gobierno, que incluso yo en este mismo espacio con ustedes he hablado de críticas al gobierno, pues la realidad es que, así como en muchos países, los gobiernos de izquierda terminan cayendo por temas económicos, por haber afectado el bolsillo de los hogares, pues también en las clases medias aumentaron los ingresos de estos hogares durante los últimos años, entonces, y también sus ingresos laborales. Entonces también por ahí podría verse este tema de pues haber votado más por Morena, a pesar de esta idea de que si salían las clases medias a votar, pues eso podría afectar a Morena y apoyar a la oposición.
Bueno, y seguramente para muchos el hecho de tener a Lito en esta alianza de Fuerza y Corazón por México, o tener a Marco Cortés con el PAN, pues no les gustó la idea de regresar al pasado, un pasado que reprobaron.
Sí, digamos, ya en mi análisis, tal vez aquí sin información estadística, pero sí de lo que percibo políticamente, es que tal vez al final de cuentas estos partidos políticos pues quedaron a deber en las alternativas que podían dar frente a la propuesta política de Morena. Entonces también eso es importante pensarlo a la hora de cómo se decidió el voto.
¿Se podría saber o anticipar por quién se decantaron los jóvenes, que también era un sector que importaba mucho a los partidos? Particularmente las visitas a universidades reflejaban que querían acercarse a ellos, querían convencerlos, pero no sabemos ellos qué tanto impacto tuvieron en el proceso.
Curiosamente, lo que muestran las estadísticas es que ahí fue donde tuvo un mayor peso el voto por Álvarez Maínez, por el Movimiento Ciudadano, aunque me parece que lo más que alcanzó ahí, según las cifras del país, es 20%. De todos modos, entre los más jóvenes también ganó Claudia Sheinbaum, pero sí se nota que tuvo un efecto esta política dirigida a los jóvenes por parte del Movimiento Ciudadano, y pues habrá que ver cómo va evolucionando esto en los siguientes años, porque puede ser una beta que explota al final de cuentas este partido.
Ahora, Máximo, ¿cuáles son los riesgos de un poder sin contrapesos, como lo deja claro esta elección?
Sí, digamos, un poder sin contrapesos siempre es complicado. Al final de cuentas, falta que se acabe de definir completamente esto. Parece que en el Senado no estarían a un par o tres senadores, el grupo político y aliados de Morena, de tener la mayoría calificada, pero más allá de eso, digamos, porque somos la barrera que les queda muy muy cerca, me parece que será muy importante que la corriente política de Morena y aliados abran el diálogo y abran el debate para una construcción colectiva de lo que viene, porque definitivamente sería un error ignorar el resto de las voces. Pues al final de cuentas, si bien están ganados con 60%, pues hay otro 40% de la población que opina diferente, que no votó por esta opción, y pues desde ahí tendrán que escucharse también esas voces.
Mira, se comunica Beatriz Mora para decirte, Máximo, que necesitas ir al mercado para ver que no está alcanzando con los ingresos que tenemos. Refieres que quienes se encuentran en los estratos más bajos de ingreso y la clase media tuvieron mayores entradas en su hogar económicas. Pero dice Beatriz Mora, necesitas, Máximo, ir al mercado.
Sí, digo, yo también voy al mercado y veo reflejado esos cambios. Me parece que aquí lo importante decir es esto que yo mencionaba, de que aumentó 14% promedio el ingreso de los hogares en México, 28% para los hogares más pobres, es descontando la inflación. Digamos, para muchos hogares el aumento de sus ingresos pues estuvo por encima de la inflación. Esto es, al final de cuentas, hablando en cifras promedio. Digamos, los que somos asalariados por instituciones públicas, pues tal vez no tenemos ese beneficio y se ha estancado más el ingreso, pero en promedio la realidad es que sí está más alto el aumento de los ingresos rebasó el aumento de la inflación. Entonces, desde ahí hay que verse, aunque me parece que pues falta muchísimo, y algo bien importante: la pobreza extrema en México no se redujo durante todo el sexenio de López Obrador. Sí la pobreza moderada, pero no la pobreza extrema. Entonces también eso habrá que tomarse en cuenta para lo que viene en las políticas de este sexenio.
Económicamente, la sociedad tiene algo de qué preocuparse, toda vez que, por ejemplo, tras el resultado de las elecciones, el dólar sube, se dispara, los mercados se alertan, y bueno, eso es la parte macroeconómica, pero en la calle, en las casas, en las colonias, estos grupos de pobreza extrema de los que hablas, ¿tienen algo de qué preocuparse?
Sinceramente, yo he visto muy moderado el manejo del equilibrio macroeconómico en el sexenio anterior, incluso más moderado de lo que algunos quisiéramos. Entonces, justo estas iniciativas en estos días pasados de anunciar la continuidad del secretario de Hacienda, de tratar de dar certeza a los mercados, me parece que va por ahí. Entonces me parece que no habrá que preocuparse, son reacciones inmediatas, tales que pueden pasar, pero no me preocupa eso. Me preocupa el tema de que pues los ingresos cada vez gubernamentales cada vez parecen ser más insuficientes frente a los compromisos fiscales, y no se ha hablado de una reforma fiscal, digamos, de aumentar impuestos a sobre todo desde la corriente que yo estoy, a los más ricos. Entonces ahí es donde me podría preocupar. Pero en estos términos de, digamos, del manejo macroeconómico, suelen ser relativamente moderados, al menos así fueron en el sexenio pasado.
Bien, pues Máximo, te agradecemos mucho el análisis esta mañana. Tú que estás al frente de este laboratorio de las desigualdades de la Universidad de Guadalajara, todavía falta mucho camino por recorrer. El reto, sin duda alguna, sigue siendo estas brechas entre los ingresos de las personas en México.
Definitivamente habrá mucho que hacer para disminuir la desigualdad y la pobreza. Y bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia.
Gracias, Máximo Jaramillo, investigador del Observatorio de las Desigualdades de la Universidad de Guadalajara y Premio Nacional de Periodismo.